Almirante Iván Carratú Molina, ante todo, para comenzar, ¿cuál es la situación en estos momentos en su país y cuál es la situación de usted respecto al gobierno de su país?
Bueno, primero que todo, un saludo a la audiencia de Radio Martí, a usted por la bondad de entrevistarme y conocer mi opinión sobre lo que ocurre en Venezuela.
La bondad de usted en aceptarnos la llamada.
Ok. Inclusive la proyección de los problemas en Venezuela, de la situación política en Venezuela, que tiene una proyección en el resto de los países del continente, de Centroamérica, el Caribe insular y los países de América Latina, para no hablar de algunos países de la Unión Europea que tienen relaciones directas con Venezuela, España, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, etcétera. Bueno, la situación es de una dictadura, de un gobierno totalitario que se está cambiando el ropaje democrático abiertamente, o el disfraz democrático abiertamente, ya que en Venezuela no hay democracia. Desde 1998 se perdió la democracia. Se perdió en aquel entonces al votar la sociedad y las élites políticas financiar a un asesino, a un rebelde militar, junto con otro grupo de personas que estaban detenidos y fueron sobreseídos inexplicablemente por un presidente demócrata, entre comillas, pero involucrado en la causa revolucionaria de ellos de una u otra manera. Entonces, después de 22 años que ocurrió eso, 1998 llega a la presidencia, ahora fallece, inexplicablemente e inesperadamente, fallece el presidente Hugo Chávez y lo reemplaza un monigote, un iletrado, una persona sin ningún equipo de gobierno, sin experiencia ni siquiera para manejar su casa, su familia, y tiene en su mano el país destrozado. Es como de un niño, cuando se lo mete un niño en su corral, en su cuna, y tiene los juguetes adentro, el niño no puede hacerse de los juguetes, entonces los desordena. Estoy tratando de hacer un símil con lo que hace este señor, pero no porque es un niño, sino porque es un iletrado y una persona que es el monigote del gobierno castrista, de Raúl, de Fidel y de todo el equipo de gobierno que durante 55 años ha pisoteado el gentilicio cubano y la identidad cubana en el Caribe, en el mundo. Bueno, estamos dirigidos por esa persona, un equipo de bandidos mafiosos en el poder, han convertido el Estado venezolano en un Estado fallido, donde no hay leyes, no hay seguridad, no hay capacidad productiva para mantener la fuerza laboral ni la alimentación de los venezolanos, no hay capacidad para atender clínicamente y darle salud pública a los venezolanos, no hay seguridad, mueren 25.400 muertos los fines de semana, 25.000 en 4 o 5 meses a nivel nacional, persecuciones, fallecimientos o suicidios inducidos en las cárceles del país a los presos políticos, y todo eso es el escenario nacional. Aparte de eso, le añadimos el escenario internacional, donde tiene una fuerte relación con los sistemas comunistas del mundo: China, Rusia por intereses económicos, Irán por intereses tecnológicos y de penetración en América Latina, penetración religiosa con los países de América Latina que todavía perteneciente al ALBA, al proyecto sociopolítico o geopolítico de Venezuela, para comprar a los presidentes y a los gobiernos de cada entidad política, y encima de todo ello declarados como una amenaza por el presidente de la potencia mundial económica y técnica más importante del globo terráqueo, que son palabras mayores. Entonces, cuando analizamos la decisión ejecutiva del presidente Obama referente a Venezuela, donde en líneas gruesas nos define como amenaza a los Estados Unidos desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la seguridad hemisférica, de la violación de los derechos humanos en el territorio, de la penetración extranjera, que no se dice, pero está implícita en las líneas del documento ejecutivo del gobierno. Nos tenemos que sentar a pensar qué es lo que ocurre en Venezuela, qué va a ocurrir y qué es lo que esperan los gobiernos de la región que ocurra en Venezuela. A todos ellos yo les digo que lo que ocurre en Venezuela y va a ocurrir jamás será paz. Siempre estará la violencia en la puerta de la esquina, la violencia inducida por el gobierno, no por los ciudadanos que rechazan al gobierno. Se me olvidaba agregarle este caso a la oposición política, a la que llaman oposición política. La definición política de oposición es un grupo de ciudadanos organizados o no, con vocación de poder para transformar las estructuras políticas y de gobierno en función de la calidad de vida, del desarrollo, de la seguridad y la educación. Eso es oposición política. Resistencia es todo ciudadano que se opone, que resiste a ceder espacios y sus derechos civiles. Y disidencia son las personas que en el país o en el territorio o fuera del territorio están trabajando de una manera deportiva, de una manera declarativa, de una manera simple, criticando o no la bondad y virtudes de ese gobierno, pero con los intereses económicos en sus bolsillos. Esa es la disidencia venezolana, esa es la resistencia venezolana y esa es la oposición venezolana. En suma de cuentas, no ha logrado el objetivo, no se ha logrado articular, organizar una sociedad mayoritariamente que rechaza a este gobierno y que se encuentra al garete, como decimos los marinos, sin rumbo, sin gobierno, a merced de las olas y del viento. De cualquier cosa, en una sociedad con hambre, con hambruna, puede pasar cualquier cosa, entre ellas la violencia, que es lo que yo veo cerquita en el horizonte político venezolano. Ese es Venezuela.
El propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, durante un programa de televisión que tiene por Venezolana de Televisión, dio a conocer que había orden de detención contra Mario Iván Carratú Molina, Alberto Franceschi González, Orlando Urdaneta y Jesús María Crisanto Amezquita. Esto lo recoge el periódico El Nacional. ¿Por qué orden de atención a usted específicamente y a otros que bueno, son personas que inclusive los que están en el mundo de la radio, de la televisión, de las comunicaciones? No entiendo.
Fíjense lo siguiente, en Venezuela se replica o se revive el proceso de imposición castrista en la República de Cuba hace 50 y tantos años, que inicialmente dijo que jamás sería comunista, que iba a defender a su país de la dictadura, del robo, de la corrupción, y con ese argumento trasladó su objetivo político de dominación vía miedo, vía terror, cuando aquellos famosos fusilamientos del Che Guevara, 800, 1000 fusilamientos, persecuciones, incautación de propiedades, derechos individuales de los cubanos, etcétera, etcétera, y se transformó en un país comunista y abrió las puertas a la Unión Soviética en un momento en que la Guerra Fría estaba en su punto de mayor importancia continentalmente se refiere, en el orden mundial. El orden mundial se difuminó en el antagonismo geopolítico entre los Estados Unidos en Occidente y la Unión Soviética en Asia y en Europa Oriental. Bueno, él mintió, engañó y la gente se tragó el cuento. Hubo la crisis de los misiles, hubo una cantidad de situaciones políticas que el mundo no quiso reconocer, no quiso identificar, no quiso ayudar a Cuba como realmente necesitaba. Los cubanos se quedaron solos. Era un país pequeño, o es un país pequeño, de poca población, pero con voluntad de libertad, y tuvieron que salir del país. Igualmente eso está ocurriendo en Venezuela. Desde el momento que llegó el gobierno de Chávez, impuso ese tipo de gobierno, comenzó a eliminar el libre pensamiento, comenzó a perseguir a las personas que se expresaban de una manera diferente, a expropiar, a meterse en la economía, a regalar el dinero, a comprar gobiernos regionales con el dinero del producto del petróleo, a regalar el dinero y no dar calidad de vida a los venezolanos, a amenazar, a perseguir. Tenía que ocurrir lo que está ocurriendo ahorita, con la salvedad que el proyecto político de Hugo Chávez, de Fidel Castro o de los Castro, murió y está enterrado en algún sitio del mundo. No sé si fue en diciembre del 2012, si fue en noviembre, si fue en marzo del 2013, no sé. Y a mí realmente, me disculpan la audiencia, no me interesa saberlo. Lo que sí me interesa es que no aparece más públicamente la figura de esa persona que destruyó el país y lo sigue destruyendo a un muerto. Entonces, inesperadamente muere y el proyecto político se entierra. Los gusanos se los están comiendo en el Museo de la Montaña o en el Batallón de la Montaña, como lo llaman, en Venezuela, si es que están ahí. O en Cuba, en Santa Clara, en la Sierra Maestra, en La Habana, donde estén enterrados, si es que están en Cuba, en Venezuela, si están en Barinas, en su tierra natal, donde estén. No quiero extenderme en esto, sino que murió, y ese proyecto murió, y muerto sigue acabando con el país. Y resulta que la sordera o la incapacidad de la dirigencia política en Venezuela, tanto del gobierno como la oposición, siguen jugando a la destrucción, ambos sectores, no es uno, ambos. Y el ciudadano está al garete, como está Venezuela, porque la sociedad venezolana es Venezuela, porque la sociedad es la nación, porque el territorio es Venezuela. Todo eso está perdido, perdido prácticamente. No quiero que me vean como pesimista, sino como una realidad política. Cuando un Estado pierde su identidad, cuando los ciudadanos pierden su orientación y su identidad nacional, cuando se ponen en fuga, cuando son desplazados, y cuando el gobierno mata en las cárceles, engaña, ese país deja de existir.
Almirante, ¿qué es entonces, en estos momentos, Venezuela? ¿Cómo usted la definiría?
No existe como país. Es un territorio controlado, humillado, pisoteado, asesinado y empobrecido. Eso es Venezuela ahorita. Es lamentable, pero así la veo yo. Entonces, ¿por qué me persiguen? Bueno, para hacer cuento corto, los que me escuchan, el año 1992 yo era jefe de la Casa Militar del presidente Pérez, y cuando hubo el intento de asalto al poder, militarmente hablando, por la parte militar de la conjura, yo cumplí con mi deber, saqué al presidente de la República, lo puse a salvo, lo llevé a un canal de televisión, el procedimiento de seguridad para preservar su vida se hizo mucho más fuerte, prácticamente en los últimos meses de su gobierno, desde el 92 en adelante, fue una protección muy cerrada, donde el presidente estaba prácticamente asfixiado por la seguridad férrea que se le montó para evitar que fuera eliminado físicamente, porque al eliminarlo físicamente caía la democracia. Bueno, lo tumbaron jurídicamente, llevaron a poder a los rebeldes militares, y desde entonces yo he estado diciendo públicamente en Venezuela, por escrito y en foros internacionales, el peligro que es para la región, básicamente la seguridad hemisférica de lo que es el gobierno de Venezuela, con dinero y con la orientación de los Castro, no tanto de Chávez ni de Maduro, sino la orientación de los Castro, y la mampara ideológica posterior, o sea, como telón de fondo, Irán, Siria, China, Rusia, Bielorrusia y Cuba. Entonces, ese es el telón de fondo de lo que está ocurriendo en el país, y yo lo denuncié en varios foros internacionales. Como yo era solo y no era enemigo del gobierno, no, yo no era capaz de hacerle ningún rasguño al gobierno, solamente la parte de exposición oral que hacía en todas partes. Yo fui a Praga, fui a Portugal, fui a España, fui a Perú, fui a Chile, fui a Colombia, fui 4 veces, vine a Estados Unidos como unas 10 veces, universidades en Venezuela, universidades en Colombia, fui a Centroamérica, en todo el territorio nacional, en las asambleas de ciudadanos, en las universidades nacionales, en todo el territorio. Entonces yo fui constituyendo una piedra en el zapato, y cuando comencé a ser escuchado en el sector militar hace un año, más de un año, fui declarado conspirador y responsable de los muertos que hubo una vez en una manifestación en Venezuela. Esa acusación del presidente públicamente me encontró a mí en Denver. Yo estaba en Denver visitando a un hijo que tenía una actividad, un grado académico, y me vi obligado a quedarme. Me trasladé aquí a la Florida, aquí solicité mi asilo porque no podía regresar, y hasta ahora estoy esperando que se me resuelva esa situación de estatus migratorio, pero ya me llegó la autorización para trabajar, ya me dieron, me otorgaron una identidad como ciudadano extranjero en asilo y estoy esperando que me llamen a la entrevista para concretar el proceso. De todas maneras me siento seguro aquí en Estados Unidos, me siento rodeado de latinos, venezolanos, aunque no son mis amigos todos, pero me siento en mi tierra, como si estuviera en mi tierra.
¿Por qué le acusan las autoridades venezolanas, almirante?
Me acusan por eso, porque me escuchan en los cuarteles, porque la sociedad me respeta, no soy de partidos, soy un hombre solo, independiente, trabajo desde hace 3 años con el doctor Alberto Franceschi, tenemos la misma orientación, estamos organizamos un movimiento cívico-militar llamado Un Nuevo Orden, uno, no es un partido político, no es una aspiración de poder político, solamente para aglutinar a los venezolanos con una idea libertaria que nos permita ser libres, recuperar la soberanía y los derechos civiles que perdimos desde 1998. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en la Florida y estábamos haciendo en Venezuela clandestinamente. Eso sí es cierto, clandestinamente. Cuando aparecimos públicamente con el mensaje, comenzó la persecución. Y los dos, tanto el doctor Alberto Franceschi, que es un político reconocido en Venezuela, constituyente, enfrentado al gobierno por más de 15 años, en la lucha política frontal, directa, y mi persona, entonces decidieron perseguirnos y estamos aquí. Orlando Urdaneta, un conocido comediante venezolano, residente en Estados Unidos desde hace 10, perseguido político desde el año 2002, está incluido porque son amigos, él es amigo de nosotros, nosotros somos amigos de él, nos reunimos, hablamos, opinamos y lo meten en la misma olla. Digo olla porque en Venezuela inventar, fabricar una especie, se llama olla podrida. Entonces en esta olla meten a Orlando y también meten a un señor que no conozco personalmente, que se llama Cristancho Mezquita, que no sé de qué lo acusan, no sé en qué está involucrado conmigo, no lo conozco, el doctor Franceschi no lo conoce, Orlando menos. Entonces resulta que esa es la realidad, esa es la manera de operar los sistemas totalitarios, esa es la manera como el gobierno de Cuba ha perseguido durante 50 y tantos años a los cubanos, esa es la manera como en Venezuela ya llevamos 16 años perseguidos y todavía esperando que venga el Mesías libertario, y lamentablemente eso no va a llegar, tenemos que provocarlo y somos los ciudadanos, independientemente de los partidos, independientemente de la disidencia, de la resistencia o de la oposición, que son palabras muy bonitas, pero sin contenido, de hombres y mujeres dispuestas a luchar. Y si eso no se logra, les digo y me disculpan la palabra, es paja, uh-huh. Es habladurías, es mentira, es ilusión. Y en la lucha política contra el totalitarismo no puede haber ilusión, tiene que haber hechos concretos. Por eso me persiguen, por eso soy terrorista y por eso estamos involucrados en esto. Que todo el mundo ahora se aparta de nosotros porque somos paros de mal agüero o somos paros enfermos o gaviotas enfermas, perdidas en la mar. Y no es cierto. Tenemos cada día más fuerza y más convicción para seguir luchando por el país. Esa es la realidad.
Y terminamos con un comunicado que sobre este caso llega desde Venezuela y a través de los medios de comunicación. La prensa de Lara publica: el juez de primera instancia en funciones de control con competencia, Carlos Navarro, emitió el miércoles orden de aprehensión contra Mario Iván Carratú Molina, Alberto Franceschi González, Orlando Urdaneta y Jesús Mario Cristancho Amezquita. La información la suministra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, durante su programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión. De acuerdo con el dirigente oficialista, los 4 venezolanos estarían vinculados con actividades contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es la acusación del gobierno de Venezuela contra estas personalidades de la política venezolana. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.